Altagracia Gómez, descrita por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum como una empresaria joven e inteligente, preside un conglomerado familiar que aporta miles de millones de pesos a la economía mexicana a través de un portafolio de negocios muy diversificado, lo mismo producción de maíz con Minsa o Almer de almacenamiento agropecuario, Ape Solutions para manufactura automotriz o Dina, la empresa de transporte que, como muchas otras, provee de camiones al sistema Metrobús. Hoy, Altagracia Gómez es la asesora del eje económico del proyecto de Sheinbaum, a quien la candidata le confía la interlocución con el sector empresarial. Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de La Estrategia del Día Podcast para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Altagracia, creo que México está a punto de entrar a una nueva etapa. Aún no sabemos quién va a relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tú ya elegiste y quizá eres la única empresaria que ha mostrado su apoyo directo y abiertamente a Claudia Sheinbaum. Y quizá esto lo hemos visto desde el último año, de una manera más discreta quizá al principio, y ya en los últimos meses ya un poco más notorio, y pues ahora con el rol que representas para ella dentro de su estrategia y proyecto de nación. ¿Qué es lo que te llama la atención?
Bueno, creo que muchas cosas. Creo que en primeras es el perfil más preparado. Creo que es el único perfil en este caso con experiencia aprobada para gobernar. Desde luego que sea mujer es algo pues que ilusiona, ¿no? Que sea la primera mujer en América del Norte en ser presidenta. Y por otra parte, hay causas y hay principios que compartimos en común. El hecho de que deba de haber planeación económica, el hecho de que no se debe dejar atrás la rectoría del Estado en la conducción y en la coordinación de los distintos actores del mercado, el tema de la sostenibilidad, el tema de la innovación y la inclusión como parte del nearshoring y el entendimiento profundo que se tiene de que no solo se requiere a la iniciativa privada para generar este bienestar o esta prosperidad compartida que ella menciona como su lema y como su objetivo de país, sino que no solo se requiere, sino que conviene muchísimo hacerlo de forma ordenada, de hacerlo de forma correcta y de que somos los propios empresarios los que tendríamos que estar dando un paso al frente para proponer cómo sí.
Entiendo que tu cercanía con ella no es nueva. Ya viene de años atrás. ¿Cómo conociste a Claudia Sheinbaum?
Bueno, tampoco viene de muchos años atrás porque pues yo soy bastante joven y ella había estado en otros encargos, digamos.
Pero al menos dentro de su etapa de
pero
como jefa de gobierno.
Pero como jefa de gobierno la conocí. Ella no se acuerda, pero la primera vez que la conocí fue hace bastantes años en... Iba a hacer alguna licitación de transporte público en la Ciudad de México. Ella tenía sus audiencias ciudadanas y había algunas bases con las que yo no estaba de acuerdo y me presenté a una de esas audiencias ciudadanas a hacer. Ella no tiene tan clara esto porque me tocó en ese momento con su entonces secretario de gobierno. Entonces esa fue la primera vez que la conocí. Y luego la conocí en Guadalajara después del PASIC. En septiembre, donde ella tenía algunas dudas sobre por qué estaban incrementando los precios de la tortilla, cómo se fijaba el precio internacional del maíz. Y pues con una curiosidad que caracteriza a un científico, pues quiso un poco desagregar el problema que se estaba presentando, pues no sé si fue en 2022, de los precios internacionales del maíz, de la subida de precio de la tortilla, de la inflación, y fue así como nos conocimos y a partir de ahí, pues, uno, nos caímos bien, y dos, coincidimos en que había muchas formas en que se podía trabajar tanto en la ciudad como en el país, ¿no? Desde luego tenemos relaciones institucionales, yo diría con su gobierno más que con ella, porque nosotros trabajamos en productos y servicios de canasta básica y en ese sentido, pues con Dina, por ejemplo, hicimos la reconversión de autobuses de RTP a eléctricos, que ahorita están en pruebas, pero también ganamos pues el concurso de Conacyt Federal para hacer un autobús con 80% de contenido mexicano, 30% más eficiente que la competencia china, desde cero, y ahí va el gobierno federal. Entonces, trabajamos en distintas etapas, en distintos proyectos, ¿no? Tiene en Tláhuac unos proyectos específicos de agro, donde se le estuvo ayudando para conectar o vincular a pequeños productores con grandes compradores y que no se llevara el intermediario pues la diferencia de precio. Y hemos podido, creo que, aportar tanto ideas como aterrizar en conjunto proyectos que son de gran calado, primero para la ciudad, y ahora lo estamos haciendo pues desde Diálogos por la Transformación.
Y rescato esto que dices, que tú en esas dos ocasiones que te la llegaste a encontrar por primera vez, tú te plantaste para cuestionar ahí sobre las políticas públicas que estaban ocurriendo.
No, uno era más que cuestionar, era pues como en todas las bases hay procesos, y nosotros fuimos a la serie de preguntas y respuestas técnicas, pero hay cosas que no son ni preguntas ni respuestas técnicas, sino son planteamientos más genéricos, ¿no? De cómo se están dando ciertas bases, etcétera. Y ahí precisamente lo que íbamos a decir, o lo que fui a decir, es que no se estaba dando la prioridad al contenido regional y nacional, ni a los países con los que se tiene trato recíproco y o tratado de libre comercio, que también estaba justificado porque ya había agotado esas dos, las dos categorías que se tienen que hacer conforme a la ley. Y era un tema que en ese momento también no había un producto competitivo a nivel nacional. Hoy lo hay, ¿no? Es un intercambio. A mí me parece que siempre se han hecho las cosas pues por arriba de la mesa y de forma institucional. Y la segunda ocasión, pues creo que es muy refrescante cuando alguien en gobierno no solo dicta, sino que pregunta, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿por qué está el tema del maíz así? ¿Por qué está la inflación así? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo están funcionando sus cadenas de valor desde los pequeños productores en México hasta el IMT o el Industrial de la Masa y la Tortilla? ¿Cómo están funcionando la pulverización de ese mercado y qué podemos hacer para ayudarlos y para ayudar al consumidor final? ¿No? Que finalmente eso es pues también algo que tenemos que tener en cuenta, que pues los que comen tortilla, el 59% de las calorías que ingieren la población más vulnerable en México, pues vienen de las tortillas.
Sí, claro, es, ¿no?, parte fundamental de la dieta de los mexicanos. Sí.
Entonces, pero sobre todo de los más vulnerables. Y ella estaba muy consciente de eso y pues quería ver cómo ayudaba, pero antes de ver cómo ayudaba quería entender la situación y quería un diagnóstico correcto. Y pues eso es algo que creo que es admirable en quien sea que ejerza, vaya, esos cargos con ese nivel de responsabilidad.
¿Y en qué momento, no sé si recuerdas el momento en el que ella te planteó el ser la coordinadora de su eje económico y además ser la interlocutora con los empresarios a nivel nacional e internacional?
Bueno, sí lo recuerdo porque, pues, vaya, me lo preguntó, o sea, muy directamente.
¿Cuál fue el parteaguas para decir, te necesito en mi equipo?
No, bueno, creo que no me necesita, ¿verdad? Pero creo que ella armó un ejercicio con 12 especialistas para 15 ejes que se llama Diálogos por la Transformación, y precisamente dentro de estos ejes, que son los ejes pues principales de lo que será el plan o el proyecto de nación, consideraba que una empresaria debería estar al frente tanto de desarrollo económico regional como de relocalización. Y en ese sentido me planteó quiénes estaban. Estaba de coordinador general el doctor Juan Ramón de la Fuente. La mayoría de los que están no son políticos ni siquiera, ¿no? El doctor David Kersenovich en salud, la doctora Rosa Aura Ruiz en educación y ciencia, la doctora Violeta Vázquez en derechos sociales, la doctora Diana Alarcón en México, en el exterior, etcétera, etcétera. Y en ese sentido ella planteó un ejercicio no partidista que precisamente se pudiera enfocar primero en escuchar, ¿no? Que por eso se llaman diálogos, en que escucháramos en mi caso, a cámaras, asociaciones, empresas tractoras, embajadas oficinas comerciales de diferentes países, también a colaboradores, etcétera. Y segundo, que enriqueciéramos un proyecto, porque no es un proyecto de gobierno, es un plan para el país de largo plazo, de cómo podemos pasar, cómo aprovechamos esta oportunidad única que es el Nearshore, reshoring, ¿no? Que es, digamos, dentro de esta reconfiguración del mundo, tanto del lado del capitalismo como de la globalización, donde en el capitalismo estamos dando preponderancia al ESG, el capitalismo consciente, desde luego las eficiencias, la competitividad, la productividad, pero también el impacto social y medioambiental que se tiene dentro de las inversiones. Y por otra parte, esta nueva forma de globalización que se da en regiones. Y nosotros siendo pues la región económica más importante del mundo, ¿cómo traducimos estos niveles de inversión y esta gran oportunidad para crecimiento en verdadero bienestar para todos? Entendiendo el bienestar como acceso a derechos económicos, sociales y culturales para todos.
Y ahí me gustaría interrumpirte. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la situación actual de las empresas, el futuro de las empresas? ¿Hacia dónde van? ¿Qué momento está viviendo el país? ¿Hacia dónde vamos?
Creo que es una oportunidad histórica. Considero que México debe ser líder indiscutible de ambas cosas, de la nueva forma de globalización, de la nueva forma de capitalismo. Creo que las empresas sienten esto, y lo hablo por las mías, desde luego. Nosotros tenemos 3 plantas de plástico termoformado para automotriz, Tier 1 y Tier 2. Pues ya están vendiendo 60% más que hace 2 o 3 años, ¿no? Vaya, es año de pandemia, entonces si lo ponemos a 2019, creo que en la parte, nosotros tenemos el almacén general de depósito más grande del país, se llama Almer, Almacenadora Mercader, pues también tiene un crecimiento importante y tiene 14 nuevos proyectos de parques industriales, de parques logísticos. Entonces creo que el país es un país lleno de oportunidades. Sin duda también es un reto y el reto estará desde luego en que no por querer aprovechar el corto plazo comprometamos el largo plazo, ¿no? ¿Cómo hacemos esta planeación para que el nearshoring que llegue, como dije, con inclusión? ¿Cómo incluimos a los que nunca incluimos? ¿Cómo incluimos a mujeres? ¿Cómo incluimos a jóvenes? ¿Cómo incluimos a MIPYMES? ¿Cómo incluimos a los estados del sur?
Y ahora vamos para allá. Pero ¿cómo estás convenciendo tú al sector empresarial de que Claudia Sheinbaum es la opción, ahora que me hablas de ver hacia largo plazo, cuando también venimos de unos 6 años en donde se han visto puros exabruptos con la iniciativa privada y el presidente López Obrador? ¿Cómo convences tú al sector empresarial, bueno, de que es Claudia Sheinbaum?
Yo te diría 3 cosas. Lo primero es que los mayores éxitos de esta administración fueron acordados con la iniciativa privada.
¿Cuáles?
Y no se puede decir que hayan sido exabruptos. El aumento del salario mínimo, la reducción o la eliminación del outsourcing, que era pues una forma, vaya, de quitar las prestaciones de seguridad social a empleados que las requerían, y la reforma de pensiones. Las 3 cosas que se hicieron de acuerdo con la iniciativa privada. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tú preguntarás a cámaras, a empresarios, a asociaciones, y te pueden dar el diagnóstico que ellos consideren del país, y que además pues es un tema que cada uno te dirá en qué talante lo ve. Pero cuando tú les preguntas ¿y cómo están tus empresas?, es una muy distinta percepción, porque todos no solo consideran que están bien, consideran que están mejor que hace 6 años sus empresas. Y lo tercero es que el país no es el mismo en 2018 que es en 2024. Y no se puede querer hacer lo mismo, por más de que vaya a haber lo que nosotros llamamos continuidad con cambios. El construir sobre lo que ya está hecho, y sobre todo otra vez sobre estos principios de prosperidad compartida, un estado de derechos para todos. Ha habido cosas que han, por ejemplo, fortalecido el mercado interno, y que lo que hace meses, no años, era controversial, como los programas sociales, por ejemplo, ya aparentemente no hay controversia en eso, ¿no? Ya hay un acuerdo generalizado de que no solo son necesarios, sino que son benéficos, que fortalecen el mercado interno incluso. Entonces yo te diría, se han ido cayendo algunas de las percepciones, ¿no? Que no puede haber salario, subir al salario mínimo sin la inflación, que no puede haber seguridad o programas de transferencia social sin tener o teniendo finanzas públicas sanas. Creo que se han ido rompiendo esos paradigmas, y creo que finalmente yo cuando voy a los empresarios, otra vez, mis objetivos son enriquecer el plan de gobierno o el plan de país, y escuchar sus problemáticas y sus propuestas. Mi fin no es ir a convencer a nadie de que voten por nadie. Y creo que la virtud máxima del grupo de diálogos por la transformación es que estamos preocupados del día cero. ¿Qué pasa después de la elección? ¿No? Estamos confiados en que la doctora Sheinbaum va a ganar, vaya, así lo dicen todas las encuestas. Creemos que además ella y su equipo político electoral estarán haciendo su trabajo para que así sea. Y creemos que si la sociedad así lo decide, tiene que haber un plan para junio. Tiene que haber un plan para el día después. Y ese plan es en el que estamos involucrando a todos, ¿no? No estamos esperando necesariamente que las organizaciones empresariales o que las embajadas o las oficinas de comercio de países vayan a los actos masivos de campaña, ¿sí? Lo que estamos esperando es que el día uno nos estemos sentando todos con el mismo diagnóstico que se ha acordado y sobre todo con el mismo plan, que no solo es una invitación para que estén tranquilos, sino para que estén entusiasmados. Y eso creo que se ha logrado con creces.
Para que estén tranquilos, eso me llama mucho la atención. Ahora, tú hablabas ahorita de esos tres acuerdos que se lograron en los últimos 6 años, que tú destacas que son los más importantes, lo del outsourcing, salario mínimo y pensiones. En el proyecto de Nación se deja ver que hay una mayor simpatía, eso sí, incluso en los planes energéticos. Hay una línea que se permitirá la participación de empresas privadas de forma razonable, considerando, por ejemplo, que gran parte del nearshoring, pues sí, el tema energético va a ser muy importante, pero ¿hasta qué punto se va a permitir la participación de la iniciativa privada en un plan tan importante que implica el tema energético, pero también el nearshoring que dentro del proyecto de Nación la doctora Sheinbaum quiere impulsar?
A ver, yo lo que te diría ahí es, la doctora Sheinbaum, obviamente por su perfil, no solo académico, sino especialista en áreas de planeación energética y muy específicamente en energías renovables, pues apoya decididamente la transición energética. Y en ese sentido, pues tiene proyectos que corresponderá a ella presentar, sobre todo en temas de generación renovables. Dentro de esos proyectos, constitucionalmente hablando, la transmisión y la distribución pues toca exclusivamente al Estado, ¿no? Eso nunca ha estado en duda, pero tanto la generación como suministro calificado pueden coparticipar, coinvertir o simplemente invertir de forma separada, pero ambas partes, tanto iniciativa privada como la CFE. Y en ese sentido, ella ha sido muy vocal de que en tenencia de activos energéticos, ¿no? O activos de generación, capacidad instalada, vaya, quiere conservar el 54% y quiere que el 46% sea de la iniciativa privada. ¿Por qué? Bueno, creo que empezó siendo un tema ideológico de soberanía energética, ¿no? Pero creo que conforme fueron pasando los últimos acontecimientos, y lo vimos, por ejemplo, en la guerra de Rusia con Ucrania, cuando no había esa soberanía energética para los países en Europa, y no hablo de Europa del Este, hablo de Europa Occidental, se ve que es un tema de que en realidad no es solo un tema de ideología, hay que ser dueños de la energía que consumimos, no, es un tema que pone en jaque a países cuando hay falta de ella, ¿no? Porque finalmente hay un solo obligado al suministro. Y como los intereses particulares, que son legítimos, pues no cubren necesariamente el interés público. Y el interés público, por eso debe de alinear los intereses del mercado en el sentido de que se cubran las necesidades del país, no solo de las empresas, ¿no? O este análisis holístico donde no solo cubra a la compañía y a los clientes de esa compañía, sino vaya a los colaboradores y a las comunidades en donde se desarrolla estas inversiones, estas empresas. Y en ese sentido, creo que el terreno está todo por explorar, ¿sí? O sea, ¿cuánto es ese 46%? Todo. Si consideramos que se debe crecer en generación 3.5% al año, sin nearshoring, ¿no? Pues hay un mundo de oportunidades. Si consideramos que tenemos que poco a poco dejar las energías que son menos contaminantes, entrar a energías de transición, pero también hacerlo con planeación, porque muchas de las energías renovables, por ejemplo, no son son energías intermitentes o no son energía base y tienen que tener su propio respaldo por cada mega que instales, etcétera, etcétera. Se puede hacer y se debe hacer, ¿no? Primero la inversión en transmisión y en distribución, que es algo que se ha olvidado o que se ha dejado un poco atrás los últimos 10 años, yo diría, la inversión en líneas de transmisión, y que, como sabes, pues hay nodos que ya están muy identificados, que están saturados, y pues eso, vaya, es indispensable como habilitador de nuevas inversiones. El sistema de distribución o la distribución, pues es también muy importante si queremos ir hacia la electromovilidad, y es algo que decididamente queremos ir, y entonces pues se requieren hacer los ajustes a las redes. Y luego el tema de generación, que creo que hay todo por explorar. Está la geotermia, ¿no? ¿Hace cuánto no hacemos un nuevo campo de geotermia?
Creo ¿Tú querías que comprar unas plantas de geotermia
sí,
hace mucho,
hace
¿no?
algún tiempo, hace algún tiempo queríamos duplicar la capacidad de geotermia. Nosotros en ese momento éramos el cuarto productor de geotermia a nivel mundial. Hemos bajado, pero hay cuatro campos, grandes campos en México, que son Cerro Prieto, Los Humeros, en Puebla, en Michoacán está otro, que se me está olvidando, y Tres Vírgenes, que también está en Baja California. Había una ronda cero en ese momento para Jalisco, que tenía una posibilidad de dar pues el 45% de la energía que consume la zona metropolitana de Guadalajara. Como saben, en Jalisco se importa arriba del 90% de la energía que consumimos, y es una de las pocas que, conforme a la regulación actual, pues que son el menor costo variable, son certificados de energía limpia y son además, es una energía con potencia, no tiene factores de planta de arriba del 90%, es algo que decididamente debemos explorar. Y que se va a hacer, ahí hay un experto que es el doctor Jorge Islas Marcial, que estará haciendo, vaya, sus cálculos, pero a lo que voy es, a ver, la energía nos interesa como habilitadora de la inversión, pero también como inversión en sí misma, ¿sí? Es una industria que es una vocación natural para sectores como, o para regiones como Oaxaca, o para regiones como Tamaulipas, que por sus condiciones, ¿no? Por las corrientes de viento que se dan, por las condiciones de sol en Sonora, por ejemplo, podemos aprovechar muchísimo. Entonces, creo que ahí habrá un apoyo decidido hacia la transición energética, y creo que es algo que nos debe pues entusiasmar como empresarios, desde luego, y vaya, y a los que están en ese sector, pues más.
Hablas mucho de transición energética, electromovilidad. Del proyecto de Nación de la Doctora pudimos ver más o menos unas 30, 31 propuestas económicas. ¿Cuáles tienen tu sello? ¿Cuáles tienen ¿en cuáles influiste más?
No, a ver, yo te diría que todo es un trabajo de equipo, e incluso te diría que las propuestas que derivan mías, pues no son mías, fueron trabajadas también con cámaras, asociaciones. Hace unas semanas presentamos un podcast donde estábamos haciendo un mapeo de las necesidades de vivienda, de la disponibilidad o donde hay estrés hídrico, donde se pueden hacer corredores con distintas vocaciones. Pues todo eso lo trabajé con distintas cámaras, ¿sí? La AMPIP me pasaba donde estaban los parques industriales AAA, y la Canadevin nos pasaba a vivienda. Trabajábamos con universidades, donde están las universidades o los tecnológicos, para ver dónde está lo que nosotros consideramos educación para la relocalización, y a partir de ahí formulábamos las propuestas. Yo te diría, creo que hay muchas de las propuestas que hicimos fueron recogidas, digamos, dentro de los 100 puntos. Pero también es cierto que por la propia naturaleza del evento, pues eran puntos muy generales, ¿no? Para
sí,
todos estos puntos
sí.
Generales, pues desde luego hay muchos documentos que te precisan cómo, cuándo, dónde, y sobre todo tienen en cuenta, y creo que en eso, aunque eran generales, eran muy realistas, ¿no? Siempre metía progresividad, vamos a ir incluyéndolo, si leen los puntos, sí eran generales, pero eran lo suficientemente específicos como para dar un mapa, una ruta de cómo se iba a iniciar y cómo se continuaría expandiendo sobre estos derechos. Yo te diría, hay una participación grande tanto del equipo de la doctora como de la sociedad.
Y de la parte empresarial, ¿qué otros empresarios así como tú están muy inmersos?
Yo creo que eso le toca a cada uno de esos empresarios decirlo, pero yo te diría que hay un gran apoyo.
No eres la única.
Gran apoyo. No, no, desde luego no soy la única ni la más importante. Creo que hay gran apoyo de todos los empresarios. Que otra vez, que ven en ella cero improvisación, ¿no? Que ven en ella capacidad probada, que ven en ella un gran equipo, ¿no? Que a lo mejor no se ha visto en los otros candidatos, un equipo sólido técnico, más allá de lo electoral, y que ven en ella, creo yo, una distinta forma de hacer política, ¿no? Porque ella ha sido una política pues muy sui generis en el sentido de ser científica, de ser académica, de tener equipos muy especializados, y creo que eso es algo que gusta mucho.
Tú me dices que la doctora es muy sui generis, pero aún así trae un discurso muy apegado a quien posiblemente releve si es que logra ganar la elección. Hay muchas veces que la percepción le gana a la realidad.
Pues yo te diría, y otra vez, ella lo dice pues abiertamente, nunca olvidaré que somos parte de un movimiento, ¿no? Y creo que además no tiene por qué olvidarlo.
¿Tú dirías que los empresarios están viendo su propia personalidad?
Yo creo que...
Más que dar continuidad.
Claro, porque la tiene, ¿no? O sea, no es que estén viendo algo que no está. Vemos algo que cuando la conoces es obvio. Y creo que es un error de los medios de comunicación, muy específicamente, de los partidos de oposición lo entiendo, pero más de los medios de comunicación, que traten de predecir el próximo sexenio en función de este y no en función de su gobierno de la Ciudad de México. Porque donde ya tienes un track record, deberías de fijarte en ese, creo yo. Sí, o sea, tratar de ver lo que ella hizo en seguridad, lo que ella hizo en salud en la pandemia, lo que ella hizo en educación.
Y ahora que mencionas...
Lo que ella hizo en innovación. Y creo que será bastante más apegada a esa predicción. Otra vez, son predicciones, pueden fallar de todas formas. Pero creo que sería una predicción bastante más atinada sobre su propio historial que tratar de encuadrarla en un historial de un presidente con quien comparte principios y vaya, y comparte proyecto en el sentido de que son parte del mismo movimiento, ¿no? O sea, otra vez, primero los pobres es algo en lo que ella cree y trabaja para ello, ¿sí? Bienestar compartido es algo en lo que cree y trabaja. Pero ninguna de estas nociones es ni antiempresarial ni radical, ¿sí? O sea, no es radical pensar que el bienestar debe ser compartido.
Y ahora que mencionabas a su trayectoria en el gobierno, en su jefatura de gobierno en la Ciudad de México, creo que también ahí hay otro personaje clave. Y ahora que me hablas de todos estos proyectos que ya enlistamos rápidamente y en los que están trabajando dentro del eje económico, pues también se necesita mucho dinero, muchos recursos. Y hoy por hoy la conversación va hacia otro lado y el déficit fiscal y lo que va a venir en los próximos años o que si se está gastando más en programas sociales, etcétera. Pero creo que la doctora también tiene un personaje clave ahí que sigue en las finanzas públicas de la Ciudad de México. Tú trabajas muy de la mano con Luz Helena González para ver todo este tema de cómo se va a desarrollar todo ese proyecto, pero con el dinero que se necesita.
Mira, lo primero que diría es que somos muy respetuosos de quienes son ahorita funcionarios públicos, que esperamos se puedan unir pues una vez que esté en transición o una vez que puedan renunciar, etcétera, etcétera. Luz Helena es una de las funcionarias públicas más honesta y más capaces que hay. Pero así como ella, yo creo que hay algunos otros que trabajan dentro de la administración pública federal y que están ayudándonos. A ver, vaya, el propio equipo de Diálogos por la Transformación, que encabeza el doctor Gerardo Esquivel en esta parte, pues es alguien de trayectoria intachable, con conocimiento excelso en la materia, etcétera, etcétera. Pero yo te diría... cuando sea momento de trabajar con ellos, desde luego estaremos entusiasmados en trabajar con ellos. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo en cuidar la institucionalidad de las personas que están ejerciendo una función como servidores públicos y al mismo tiempo en poder nosotros avanzar como Diálogos por la Transformación, obteniendo la información que requerimos, que la verdad es que la mayoría casi todo es pública, etcétera, etcétera, pero sobre todo en el know-how, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, sabemos los recursos con los que contamos, sabemos con los que no contamos, pero también tenemos nuevas formas de financiamiento. Y en ese sentido... creemos que, por ejemplo, el mercado de valores no lo hemos usado tanto como debiéramos en el gobierno. Las fibras, los ECADES, los ERPIs, por allá traemos algunos proyectos con una nueva figura que se llama Empresas Mexicanas Estratégicas, para que precisamente puedan haber colaboraciones o coinversiones entre temas públicos, iniciativa privada, pero que estén garantizando tanto transparencia, democratización de los vehículos, proponiendo proyectos pues, que sean muy, muy atractivos para que el caso de que quieran entrar las pensiones, ¿no? Tenemos grandes retos, ¿cómo traducimos el ahorro en inversión? ¿No? ¿Y cómo lo hacemos respetando completamente la autonomía de las Afores, etcétera, etcétera? Y la forma de hacerlo es con buenos proyectos.
¿Y esto ya lo platicas con los directores de las dos bolsas en México?
Sí, claro, con los directores de las dos bolsas, con distintos, con los bancos, con estructuradores. Entonces, la idea es llevarlo lo más avanzado posible. A todos les encanta la idea, todos coinciden en que, vaya, el mercado de México puede ayudar a los proyectos de infraestructura estratégica que requiere el país, ¿no? Y además es la forma que tenemos para precisamente conservar estas finanzas públicas sanas, no caer en deudas que tengan un déficit más allá de lo aceptado, pero no, que no sea eso una excusa para no hacer las cosas.
O sea,
¿no?
Tú apuntas al mercado de valores para poder apuntalar estos
al
proyectos.
Mercado de valores y vaya, desde luego la banca de desarrollo, que es algo que se usó, vaya, históricamente se ha usado mucho como uno de los brazos financieros fuertes del gobierno, pues ella desde luego tendrá la misión de continuar con los sectores prioritarios, pero también mucho con el enfoque a pymes, ¿no? Tanto NAFI, Bancomex, Banobras desde luego pues decididamente tiene otro enfoque, pero ¿cómo desde Bancomex podemos ayudar a las pymes a incorporarse a cadenas de exportación?
A los mercados, ¿no? Internacionales, sí, vi que es un
puntal
muy claro.
Sí, a la cadena de exportación. ¿Y cómo ayudamos en AFIN no solo a colocar más créditos dentro de las pymes, sino a dar más capacitación? ¿No? Y creo que Banca Comercial otra vez tendrá su nicho igual de importante. Y vaya, y Banca Comercial, pues el reto y la oportunidad de que captan, pero no colocan, ¿verdad? Entonces hay que desde luego, pues motivarlos a que...
Hay que poner a circular esa liquidez.
Sí. hay que motivarlos pues para que aporten este proyecto que de país, ¿no? Que no será un proyecto de gobierno, que además será muy rentable, yo creo que para todos.
Quiero entrar un poco en el tenor del nearshoring. La doctora mencionó en su discurso en el Zócalo, porque en el proyecto de Nación no pude encontrar mucho al respecto, sobre una estrategia nacional de relocalización. Yo me imagino que la siguen trabajando, pero ¿de qué va? ¿Qué falta?
Es la idea de que el nearshoring va a llegar a México, pero que queremos que cierto nearshoring llegue a México. ¿Cuál es el nearshoring que queremos que llegue a México, ¿no? Y es este nearshoring, otra vez que hablábamos, que hubiera planeación, ¿no? Que no hubiera improvisación, que tomar en cuenta los recursos naturales que hay dentro de las distintas regiones, las vocaciones regionales, porque se tienen que tomar en cuenta estas vocaciones regionales dentro de los corredores industriales, que hubiera orden en la inversión. Nosotros decíamos, a ver, los corredores industriales que queremos hacer, ¿por qué queremos hacer corredores industriales? Porque es una forma, uno, de ordenar la inversión, no solo la privada, sino la pública. ¿En dónde meto mis canicas para desatorar ciertos embudos que hay, ¿no? ¿Dónde están estos nodos congestionados de electricidad? ¿Dónde están estos libramientos carreteros que requiero o estas ampliaciones carreteros que requiero? ¿Dónde necesito invertir en subestaciones eléctricas? ¿Dónde no hay gas? ¿Dónde tiene que pasar los gasoductos? ¿O dónde sí hay, pero no lo suficiente para el consumo? ¿Dónde hay conexiones con puertos, con ferrocarriles, con aeropuertos, si es carga especializada?
Y estoy viendo que se fueron más por el centro, Bajío y norte,
pues es noreste, todo.
Con los polos de desarrollo, ¿no?
No, pues yo te diría, son los 10 corredores abarcan todos los estados, no todas las partes de todos los estados, ¿no? Pero todos los estados en alguna medida. Obviamente, a estos 10 se le suman los polos de desarrollo de bienestar del transísmico, ¿no? Pero tenemos polos pues en la península de Yucatán, tenemos polos pues prácticamente en todo el país con distintas vocaciones. Obviamente, los que tienen vocación industrial pues están donde hay gas natural, ¿no? En el sur ahora se está haciendo el gasoducto de la Puerta al Sureste, ahora se está haciendo, bueno, ya está el gasoducto de Mayacán, pero se tiene que hacer esa conexión, pero vaya, se tiene que continuar en infraestructura, porque nosotros creemos que sin infraestructura nunca va a haber igualdad entre los estados del norte y los del sur, y quizá en unos las industrias, para este sexenio, la vocación de dichas industrias será la infraestructura o la energía o estos habilitadores que faltan para que, digamos, en los próximos 6 años, en 2030, entonces se puedan establecer otro tipo de industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la industria del turismo, pues esa es naturalmente, vaya, en todo el país, porque todo el país tiene costas y tienen muchas otras bellezas arqueológicas, etcétera, que ofrecer, pero vaya, pues Cancún es pues uno de los baluartes del turismo a nivel mundial, ¿no? Entonces yo te diría, no hay un enfoque, hay un enfoque de vocaciones regionales, pero no se está olvidando a ningún estado y en función a eso se está planeando la infraestructura estratégica y como habrás visto tanto en los puertos, pues viene desde Ensenada hasta Puerto Chiapas, ¿no? Y en el otro lado viene Altamira, y viene Ceiba Playa y viene Puerto Progreso. Entonces, yo te diría, no se está olvidando a ningún estado en infraestructura, porque no se debe olvidar a ningún estado en infraestructura. Además, porque nos hemos reunido, nos hemos dado la tarea de reunirnos con todos los estados, sean del partido que sea, porque otra vez, Diálogos por la Transformación no es un ejercicio partidista, es un ejercicio de plan de país. Y hemos también recogido sus problemáticas locales y sus propuestas de proyectos estratégicos locales.
Y dentro de todo este plan, ¿cuánto estimas tú que pueda crecer México?
Híjole. Bueno, lo primero que yo te diría es que creo que tendríamos que estar dentro de las 10 economías más importantes del mundo próximamente. Creo que debería de estar creciendo, vaya, y eso es como para el cuarto o quinto año, al 5%, 4 o 5%, al poquito menos
promedio
del doble, ¿no? Sí. Pero creo que hay índices específicos en los que también se deben de buscar mejoras, ¿no? El índice de competitividad logística, por ejemplo, ¿no? O sea, como un país que es la 12ª economía en el mundo, estás en el número 66 o en el número 70, depende de qué estudio tomes, ¿no? En competitividad logística, ¿qué es infraestructura? ¿Cómo la 12ª economía del mundo tiene estos nudos, ¿no? O sea, temas como las aduanas, la falta de cabotaje, la interconectividad o la conectividad, la falta de simplificación. Tenemos 11.700 trámites federales, ¿no? Entonces, hay cosas muy específicas en las que creo que estaremos buscando, al menos internamente dentro del equipo, el equipo de diálogos, que no necesariamente será el equipo de gobierno, ¿no? Pero mejoras importantes, ¿no?
Y ahora, Altagracia, ya para ir concluyendo esta conversación, los negocios del holding que tú lideras abarcan sectores estratégicos para el país. No solo está la producción de maíz con MINSA, el almacenamiento agropecuario con Almer, el transporte, el desarrollo urbano, la manufactura automotriz, por mencionar algunos, porque sí, tu holding es bastante amplio. ¿Por qué te conviene a ti como empresaria estar cerca de Claudia Sheinbaum?
Mira, he escuchado todo tipo de preguntas, unas retóricas y otras pues cínicas. Yo creo que, yo te diría, en primeras, desde luego, estamos en sectores estratégicos en el país. Eso ha sido una tesis de nuestro grupo, pues desde que inició realmente, ¿no? Entonces, no es una casualidad que estemos en sectores estratégicos. Creo que tampoco es una casualidad que hayan elegido a una persona que esté en sectores estratégicos y que mayormente no vende a gobierno, porque uno, no hay conflicto de interés, ¿no? Es muy menor lo que se vende a gobiernos. Vaya, mi fuerte pues son los IMTs, son los tortilleros. En Almer, decididamente no se trabaja con gobiernos, es con productores y o con empresas, dependiendo si es Almer o Almer Logística, o con bancos incluso para la verificación de garantías. En plásticos, pues son empresas, pues incluso las automotrices son internacionales, ¿no? No son ni siquiera mexicanas. En Dina, que es la única que vaya, vende a transportistas, pero hay ciertos casos en donde, donde los gobiernos locales estiman que ellos deben de ser propietarios y luego subcontratar la operación del transporte público, ¿no? Pero tampoco es, vaya, la norma general. Entonces, yo te diría, no se está buscando ni un beneficio a las empresas, ni un beneficio personal con esto. Creo que es un beneficio para el país que alguien que precisamente participa en sectores estratégicos tiene mayor sensibilidad de cómo las políticas públicas pueden incidir en estos sectores estratégicos para crear círculos virtuosos o viciosos. Y pues para tratar de que estos círculos que se creen a partir de las inversiones que estarán llegando, tanto de empresarios extranjeros, pero sobre todo de empresarios nacionales, porque el 82% de la inversión en el país es de empresarios nacionales. Entonces, no olvidar a ellos que estamos vinculados a pymes, que son sectores que históricamente han tenido pues retos como la formalidad, etcétera, etcétera. Todos ellos los que mencionas, el campo, pero también el transporte público, pero también el tema de las IMTs, y que hemos sido, creo yo, hasta donde podemos, factores de cambio dentro de estos sectores, que hemos logrado hacer transiciones muy exitosas del hombre camión al ruta empresa, etcétera, etcétera, y donde creo que se han logrado crear círculos virtuosos que atienden a las distintas problemáticas de los sectores y que se pueden replicar en otros sectores donde no estamos, ¿no? Como la farmacéutica, no la de dispositivos médicos, que no estamos aquí, pero tenemos algunas inversiones internacionales, y la de semiconductores o la de electrónica. Entonces creo que pues es realmente porque queremos al país, ¿no? Estamos agradecidos con el país y porque creemos que el país lo puede hacer todavía mejor.
Y ese es el chip que tú, así como dices que buscas en medio de estos diálogos llevar la tranquilidad o tranquilizar.
No, yo digo que no es tranquilidad, es emoción.
Emoción, ok.
Porque okay. Vaya, tiene que
pero
haber
sí
entusiasmo.
Pero sí mencionaste tranquilizar
a es que no es solo tranquilizarlos, es decirles, oigan, aquí hay una buena oportunidad. Y otra vez, no es el tema del gobierno, es... Aquí hay un tema coyuntural de país y si hacemos bien las cosas, gobierno, iniciativa privada, academia, esto puede cambiar al país.
¿Y qué le dices tú a la doctora y al resto de su equipo, sobre todo pues la parte política, el ala, exacto? O sea, ¿qué chip intentas cambiar en ellos, ¿no? A este movimiento que se autodenomina la Cuarta Transformación.
Bueno, que que decididamente hay una responsabilidad enorme de concretar las ideas y los postulados de la transformación, ¿no? Eso se tienen que aterrizar y se tienen que aterrizar mayormente sin errores. Y creo que en eso todos, otra vez, todos podemos contribuir. Yo diría que la gente dé un paso al frente a poner sus propuestas, porque de verdad que entre más propuestas sobre la mesa allá, va a quedar un mejor proyecto.
Altagracia, te agradezco mucho la conversación, pero tampoco puedo dejar de preguntarte, tu padre en el pasado, llegó a ser senador, estuvo, sí, vinculado a la política, y tú de alguna manera también estás incursionando en esto, ya sea directa o indirectamente, y eres de las personas más cercanas hoy por hoy a la candidata puntera en las encuestas, como bien lo dijiste. ¿Qué seguiría para ti en caso de que ella llegue a la presidencia?
Pues yo te diría, mi papá sí, digamos, él dice que hizo el salto de borracho a cantinero un ratito, porque el país lo exigía en ese momento, era el primer cambio democrático que se hacía en el país, era el 2000. Él formó parte de la primera legislatura donde el PRI fue oposición, que era una oposición bien distinta, en un estado donde desde luego es oposición. Jalisco hace muchos años que no tiene priismo al frente. Vaya, estuvo Aristóteles, pero en el 2000 estaba el PAN, y así estuvo durante algunos años. Entonces, creo que lo primero es que yo estoy muy orgullosa de lo que él logró, desde luego como empresario, porque otra vez no solo transformó empresas, transformó sectores enteros estratégicos para la economía y para la sociedad en México, pero también él como empresario defendió causas que no necesariamente eran causas de empresarios, ¿no? Él estuvo, por ejemplo, en la nueva ley de vivienda que se hizo en ese entonces, donde precisamente se subió la aportación patronal. Él estuvo en contra de la ley Televisa y peleó la inconstitucionalidad de la ley Televisa. Hizo una iniciativa de ley para que al lago de Chapala, ¿no? O al río Lerma se le declarara una zona protegida ambientalmente, etcétera, etcétera, y que no se pudiera seguir vertiendo y contaminando el río y luego lago. Entonces, yo te diría, yo actualmente represento a mi familia, a mis empresas, a mi estado y a mi país desde la presidencia de PEO y las empresas que PEO representa. Y es
promotora
algo de lo que me siento...
Promotora empresarial de Occidente, para aclarar,
sí,
que es PEO.
PEO es la holding. Y es algo que me da mucho orgullo y de lo que estoy muy agradecida. Entonces, pues lo que se vislumbra es que yo siga presidiendo Promotor Empresarial de Occidente y que desde este ámbito de influencia, que es una plataforma grande, por lo que representa para el país y por lo que representa pues para nuestros colaboradores, para los sectores en los que incursionamos, pues estaremos ayudando en todo lo que se pueda, desde luego a la doctora como primera presidenta, pero otra vez es más un tema que de ayuda a gobierno, es un tema de colaboración con un país que nos ha dado todo.
Pero lo sientes necesario, eso es con lo que yo me quedo. Al dar ese salto con esa analogía de borracho a cantinero, lo que quieres decir es que hoy el país necesita personas como tú que salten y pongan de alguna forma, que ordenen.
Bueno, yo no sé si necesario es en mi caso, en el de él, pues siendo una de estas personas que se dan una vez cada X número de generaciones, pues la brillantez y la osadía, etcétera, etcétera, creo que es siempre que una persona así esté dispuesta a saltar el ruedo, es muy, muy aplaudible. Mi caso no es ese, no hay ni esa brillantez ni esa osadía, pero sí creo que tenemos algo que aportar. Sí creo que hemos sabido dotar de valor agregado en sectores pues que estaban muy acostumbrados o donde la costumbre se vuelve una excusa para el conformismo. Y creo que ese es un chip que se tiene que cambiar en México, porque los sectores tradicionales también son capaces de agregar valor, también deben de aportar innovación, también deben de aportar sostenibilidad y además tienen mucha riqueza que contribuir al país.